10 de la mañana, 55 minutos, y una visita que yo esperaba mucho, porque es algo que me interesa mucho, a partir de la novedad que se imparte el educación, en realidad, para las distintas esferas de la universidad, que tiene que ver con las cuestiones de género, que tiene que ver con la ley Micaela, para charlar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, digamos, en estas épocas en la universidad. Es que está Victoria Primante con nosotros para charlar sobre el protocolo de género, sobre lo que se está hablando, sobre la ley Micaela y lo que se está impartiendo a modo de instrucción o de educación o formación al respecto. Gracias por esta visita, Victoria.
Gracias a vos, Paula, por la invitación.
Responsable del área de género, eso no lo dije.
Sí, del programa transversal
del programa
de políticas de género y diversidad, que depende de la Secretaría de Bienestar Universitario.
Exactamente. ¿Por dónde empezar? Por contar de qué se trata la ley Micaela, me parecería una pata interesante.
Sí, la ley Micaela es una ley nacional que se aprobó en diciembre del año pasado. Uno de los impulsores de la ley fue el padre de Micaela. Es importante por ahí recordar para
ponemos
quienes...
Ponemos en contexto,
sí,
Micaela fue una
no
joven muy militante del Ni Una Menos, que fue violada y asesinada.
Sí,
¿esto fue en Entre
exacto.
Ríos?
Sí, fue en Entre Ríos en el año 2017. La particularidad de este caso y lo tremendo de este caso es que su femicida ya había sido condenado por violación y un juez, pese a que había informes que recomendaban lo contrario, le dio la posibilidad de salir en libertad condicional, y en ese periodo de libertad es que el femicida secuestra, viola y mata a Micaela. ¿No? En ese sentido, digo, el reclamo de la necesidad de sensibilización y de formación para quienes tienen la potestad de cuidarnos y de aplicar las leyes, ¿no? No solo las leyes, digo, legislar en general, pero claro, en este caso puntual fue un juez que, pese a los informes o las recomendaciones, decide liberar a esta persona,
claro,
con este desenlace fatal, ¿no? Entonces, un poco ese fue uno de los fundamentos que sostiene el proyecto de ley que finalmente se termina aprobando. Es un paquete de leyes que se propone, y una de las más relevantes o las que más se conoce, lo que establece es la formación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Uh-huh.
Digamos, lo importante es que tiene carácter obligatorio.
Claro.
La ley establece un listado público, digamos, la posibilidad de que la población pueda consultar a través de una página web quiénes efectivamente se están capacitando y quiénes no, quiénes están cumpliendo,
claro,
con la ley. Justamente porque es una cuestión de que no depende de voluntades o de un interés personal, digamos, que el Estado determine que la capacitación y que la formación es obligatoria. Fue todo un avance, digo, porque hay mucha resistencia también a capacitarse en estos temas. Pero bueno, vemos lo necesario. Entonces es muy importante el carácter de obligatorio de la capacitación.
Lo que tiene de importante también, además de que esto sea una capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado, es que llega a la universidad también como parte formadora de esas personas que en algún momento van a estar como posibles funcionarios o funcionarias en el Estado. Y además como una cuestión de, como una herramienta interna también.
Sí, la realidad es que por su autonomía las universidades no tenían la obligación de aplicar la ley Micaela, pero en el mes de abril, en el plenario de rectores y rectoras del CIN, Sandra Torlucci, que es quien dirige la Red Interuniversitaria de Géneros, que es una de las redes del CIN, es la red de géneros del CIN, es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Ella lleva la propuesta de que las universidades nacionales adhieran a la ley Micaela, a pesar de no tener la obligación de hacerlo. Y en ese plenario se votó por unanimidad, es decir, todas las universidades del país adhirieron a la ley Micaela. Por lo tanto, lo que determina eso, en principio, es la capacitación obligatoria,
claro,
para todas las personas que integran las comunidades universitarias. Obviamente, en relación directa con el Instituto Nacional de las Mujeres, que es un poco quien define los lineamientos, en articulación con la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, y con la RUGE, ¿no? Con la Red de Géneros.
Uh-huh.
Después, cada universidad tiene como las libertades de ver en qué medida o de qué manera va a ir aplicando, digo, porque no son las mismas realidades, pensemos claro. En universidades a lo largo y a lo ancho del país que tienen un distinto volumen de tanto de trabajadores como de estudiantes y además personas que puedan asumir la tarea de capacitar a ese volumen claro. de gente. Entonces va a ser bien diferente cómo se implemente esto en cada una de las universidades en función de sus realidades y sus posibilidades.
Y de esa manera vamos achicando cada vez el foco, cada vez más el foco para llegar a la Universidad de Avellaneda Ajá. y el momento en el que se decide y se empieza a implementar esta formación.
Sí, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda resuelve en su última reunión formalmente adherir a lo que resuelve el SIN. Dispone que la aplicación de la ley esté a cargo del Programa Transversal de Políticas de Género y en articulación con los gremios para capacitación de docentes, no docentes y estudiantes. Lo que se decidió fue por una cuestión de volumen de gente, arrancar por autoridades y que la capacitación vaya siendo de forma escalonada. Es importante aclarar que una capacitación en temáticas de género y violencia contra las mujeres es una capacitación casi te diría permanente, ¿no? Como claro. de toda la vida, si bien... Claro. Arrancamos con las autoridades y lo planteamos como una primera etapa de 3 encuentros. Lo que planteamos es una capacitación cíclica o permanente, ¿no?
Claro.
Unos primeros encuentros donde podamos entrarle al tema, empezar a abordarlo, empezar a ponerlo en conocimiento, a ponerlo en palabras, a pasarlo por el cuerpo. Y por ahí que arrancamos con autoridades, digo, la idea es que las autoridades de las distintas áreas de la universidad empiezan a interiorizarse con el tema y de alguna manera asumir algún tipo de compromiso con la temática para volver a encontrarnos de acá a 6 meses, es la idea, y ver cómo esto que empezamos a trabajar en esta primera etapa impactó o tuvo, claro. tuvo algún desenlace o algún resultado.
La pregnancia que tienen las personas y a partir de ahí cuál es el vínculo que empezás a establecer con el resto del mundo, no
sí.
solamente con las cuestiones de género directamente, sino con el resto del mundo, con los pares, con
sí.
los propios pares. Me parece que es un buen puntapié como para empezar un camino, que es lo que planteas, y seguir escarbando por ahí, porque la idea y la sociedad y la cultura patriarcal está desde la génesis de nuestra, por lo menos de nuestra civilización como tal, entendiendo la conquista o la colonización, porque si nos remitimos tal vez a los pueblos originarios, era otra la situación de igualdades o de equidades dentro de esas culturas y dentro de esas sociedades. Lo cierto es que todo esto tiene un trayecto muy largo y hay que desandar mucho.
Sí, esto que vos decís es fundamental, o sea, y en ese sentido es que lo planteamos como una capacitación permanente. La realidad es que la problemática de la violencia de géneros es una problemática social y es una problemática estructural que responde a la estructura del sistema patriarcal y entonces no es algo, y estamos muy, muy seguras de eso, no es algo que se pueda desarmar de una vez y para siempre en una capacitación de 3 encuentros. Somos muy conscientes de que
claro.
el trabajo es largo y es claro. arduo y nos vamos a encontrar con muchas resistencias porque el sistema está perfectamente diseñado para que así
claro.
sea, para que no sea sencillo
claro.
Desmontarlo. Con lo cual somos completamente conscientes de las resistencias con las que nos vamos a ir encontrando. Y bueno, la idea un poco es empezar por donde sea, pero empezar,
claro.
¿no? Empezar a ocupar esos espacios donde se da la posibilidad de pensar en eso, de hablar sobre eso, de pasarlo por el cuerpo a personas que tal vez en su remota vida se les ha ocurrido problematizar determinadas situaciones, empezar a visibilizar algunas cuestiones. Nosotras venimos trabajando desde el Programa Transversal de Políticas de Género, tenemos a cargo la implementación del protocolo de intervención
claro.
frente a situaciones de violencia uh-huh. de género en el ámbito de la universidad. Yo soy parte del equipo interdisciplinario, uh-huh. además de estar a cargo del programa, soy parte del equipo que recibe las denuncias. Y además del equipo, hay una mesa de trabajo que es interdepartamental e interclaustro. Y un poco la idea de esa mesa está pensada, participan personas de distintas áreas de la universidad y está pensada en el sentido de poder diseñar políticas universitarias para el trabajo de sensibilizar y de desnaturalizar cosas que parecen naturales, ¿no? Eso, que parece que, claro, que siempre fueron así y que siempre que fueron así porque bien. Es natural que claro. sean así, que no pasa nada con que sean así. Claro. Por eso nos gusta la palabra problematizar. Digo, esto siempre fue así, pero porque siempre fue así tiene que ser así o no hay manera de que cambie. Como empezar ahora estamos con el trabajo de recolectar lo que conocemos como micromachismos, que uh-huh. son como esas situaciones muy sutiles, muy disimuladas, de comentarios, chistes, este tipo de cosas que generan
violencias. Y a veces ni tan disimuladas, claro.
Bueno.
Y a veces ni tan disimuladas Exacto. como algo normal y Exacto. algo completamente corriente. Pero
sí.
Generan
todo un cúmulo de violencias cotidianas que vamos naturalizando, pero que generan mucho malestar y que además son esas violencias, las cotidianas, las que van haciendo como de base, de sostén para las violencias poco más graves,
más
¿no? O sea, lo que se conoce como violencia física o violencia sexual, pero esta violencia simbólica o psicológica que se teje por abajo
es que eso es lo
es
que
el sostén.
Sí, y eso es lo que teje, creo yo, la violencia simbólica o la violencia psicológica, para decirlo en otros términos, creo que es lo que teje en la psiquis de las mujeres en líneas generales una situación de, bueno, es así, uh-huh. ¿no? De cotidianidad, de naturalizar cuestiones que no tienen por qué ser así.
La dificultad para defenderse o para responder.
En primer término, en primer término para responder, para defenderse uh-huh. Y para entender que no son cosas ni naturales, que se merece el respeto debido por determinadas situaciones, por determinadas cuestiones, y que si uno trata de dar vuelta a la situación, que muchas veces se hace eso, a ver cómo queda.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Por supuesto que hay muchas situaciones en las que tal vez poniendo a una persona de otro género queda ridículo, poniendo a un hombre en la misma situación que una mujer queda ridículo. Pero a veces, si nos preguntamos si sería tolerable, por eso digo, si sería tolerable para esa persona o no, sea hombre o mujer, en el análisis hay uno empieza a encontrar algunas cuestiones que no están para
sí.
nada.
Queda ridículo porque es ridículo la situación.
Claro.
El tema es que no se ve ridículo cuando la protagonista es una mujer. Lo vemos como natural.
Exacto.
Por eso suena el fin de semana pasada, la semana pasada, que fue el día del orgullo,
sí.
circuló una frase que decía algo así como, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Y la realidad es que la pregunta es rara y es chocante, pero porque es muy común preguntarle a la persona que se define homosexual, ¿cuándo te diste cuenta que eras homosexual? Pero nadie le pregunta a un heterosexual cuándo se dio cuenta que era heterosexual. Incluso la frase así dicha suena ridícula, suena
Exacto.
absurda, pero digo, de lo que nos habla es de lo absurdo de la pregunta de cuándo te diste cuenta que eras homosexual, digo, como si
eso, por otra parte, digo, poner en tela de juicio eso, cuando uno tiene que preguntar, salió del closet, no, ¿qué es algo tan del ámbito privado de una persona? Uh-huh. Si uno se lo pone a pensar de esa manera, digo, ¿qué injerencia puede tener esa parte de las personas frente a, estás haciendo, no sé, una nota, un comentario, viendo una pintura, una obra de arte, una obra de teatro, escuchando un programa, música, lo que fuere? ¿Qué injerencia tiene?
Sí, son las distintas formas en las que la violencia se va expresando.
Claro.
Digo, en esto del terreno de lo simbólico, la violencia expresada en forma de discriminación, la violencia expresada en forma de menosprecio, digo, determinadas labores o determinadas tareas valen menos o son menos reconocidas.
Bueno, esa es una histórica de las
sí,
mujeres, ¿no?
Sí, claro.
Igual tarea, en muchos casos menor remuneración,
sí.
claramente.
Sí, claro. Sí, el cuestionar, ¿no? Hay cosas que cuando son hechas por mujeres son cuestionadas, son puestas en duda.
A mí me parece que, lo digo desde esta postura, ¿no? De los feminismos que muchas veces son criticados, y yo creo que el feminismo, bien entendido, va a hacer lograr a los hombres muchas igualdades también.
Uh-huh.
Por ejemplo, el hecho de que en lo laboral a las mujeres a veces se nos trate de una manera distinta, tiene que ver con si va a tener hijos, no va a tener hijos, si tiene los chicos con fiebre, no tiene. Bueno, la posibilidad de que los padres, los papás, hombres, puedan tener los mismos beneficios que una mujer a la hora de tener hijos y puedan pedir las mismas licencias y puedan acceder a los mismos beneficios para estar en igualdad de derechos, creo que esa también eleva la calidad y eleva la lucha de las mujeres, claro. Claramente.
Pero fíjate que eso implica de fondo romper con la idea de que es una tarea natural de las mujeres el cuidado de los hijos. Digo, porque como es una tarea de las mujeres natural cuidar a los hijos, entonces las mujeres son las que tienen más licencia, las que se tienen que quedar en casa si el chico se enferma. Digo, también es reconocer que el varón es tan responsable como la mujer del cuidado de los hijos, que no hay allí nada de natural en la tarea del cuidado de los hijos, que eso es trabajo no pago.
Claro.
Digo, y entonces es parte de todas las cosas que hacemos sin que se nos reconozcan.
Claro.
Y en ese sentido, sí, como vos decís, digo, el feminismo, los feminismos bien entendidos, a lo que apuntan es a una igualdad real. Que en definitiva es más libertad para todos y para todas, porque digo, también hay una opresión muy grande sobre los varones y sobre la exigencia que recae sobre ellos. Entonces, a veces cuando se genera resistencia del otro lado o se entiende como un ataque o como violencia contra los varones, la realidad es que el feminismo busca la emancipación y la liberación de la mujer,
claro.
Pero también una igualdad en términos de derechos y de posibilidades.
Creo que en eso es cierto. Bueno, otra de las cosas, por ejemplo, que muchas veces notamos dentro de esa sociedad machista en la que hemos sido criadas y criados todos, es con el llanto. No, los hombres no lloran. A mí me parece sumamente liberador y además me parece que es algo merecido por cualquier persona, frente a una angustia o frente a una alegría, ¿no? Porque no siempre se llora por angustias.
Totalmente.
El hecho de que un hombre pueda llorar con libertad y sentirse libre para hacerlo frente a la persona que sea, creo que eso también se tiene que tomar como parte de la lucha. Digo, más allá de las cuestiones concretas de lo económico y de las luchas que tienen que ver con las igualdades, eso me parece que también es un cambio de fondo importante.
Sí, la posibilidad de relacionarse con los vínculos y los afectos y los sentimientos también de otra manera mucho más libre. Digo, el feminismo también viene a cuestionar las formas en las que nos vinculamos sexoafectivamente, porque también hay ahí todo un entramado estructural súper violento, de mucho sometimiento de las mujeres, siempre condenadas al sufrimiento y al llanto, digo, como toda una cosa ahí muy histórica que también viene a ser cuestionada y desarmada y de repente poder vincularnos afectivamente mucho más libre, todas las personas.
Absolutamente.
Sin estos condicionamientos.
Volviendo a la capacitación, bueno, porque son temas que son realmente muy interesantes para hablar. Estamos en un momento que va a ser histórico, no me cabe la menor duda, que ya está haciendo grandes modificaciones, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial el movimiento de mujeres está modificando, moviendo una serie de piezas que yo creo que van a ser, digo, como históricas de esta época. Pero volviendo a la capacitación y a estos tres encuentros específicamente, ¿van a ser los mismos tres encuentros para cada uno de los, de las franjas, por llamarlo de alguna manera? En este caso están en curso o en formación la parte de los rectores y los directivos, podríamos decir. Después vendrá la parte de docente, está bien, y luego los trabajadores no docentes.
Sí, todavía no sabemos bien, tanto para docentes y no docentes, la capacitación está pensada para el segundo cuatrimestre. Como tenemos que articularla con los distintos gremios, va a depender, el volumen de docentes es mucho más grande que el de no docentes, la planta, entonces tenemos que ver ahí cómo gestionamos, pero sí, ahora arrancamos por las autoridades, que eran las de menor volumen, son las personas que están encargadas de la gestión de las distintas áreas de la universidad, el rector, el vicerrector, secretarios y secretarias, decanos, directores y directoras de carrera y directores y directoras de gestión. No creo que la capacitación sea la misma, ya te digo, la de docentes y no docentes todavía no está planificada, pero porque también va a depender mucho del volumen de gente la forma en la que se resuelva. La realidad es que este volumen de gente nos permitió, si bien el primer encuentro fue un poco más expositivo y más teórico y más de contextualización de la ley, en el segundo encuentro se trabajó de forma un poco más vivencial, intentamos, bueno, que...
Más participativo. Que,
sí, más participativo. Trabajamos en talleres, hicimos algunas secuencias lúdicas, intentamos ahí que se ponga el cuerpo, que se ponga en juego la palabra de quienes estaban participando, siempre desde, desde el respeto y generando un clima de confianza, porque esto, sabemos que son temas sensibles, que tal vez generen resistencia, donde nos encontremos con personas que piensan de formas diferentes, claro. Entonces siempre intentando trabajar en un clima de confianza y ameno, de mucho respeto, pero donde cada uno y cada una pueda decir lo que piensa con respecto a los temas, digamos.
Eso te iba a preguntar. ¿Se encontraron con mucha resistencia?
Digamos, tal vez la resistencia, por suerte tuvimos muy buena predisposición al trabajo. La realidad es que eso es algo que reconocimos y que agradecimos mucho a las personas que participaron, porque si bien nos encontramos con diferentes puntos de vista, sí, diferentes puntos de vista con respecto a muchos temas. También pasa esto que nos pasó recién, que es una cajita que vos abrís y se empiezan a abrir múltiples cajitas de temas. Entonces, vos tirás un disparador al grupo y de repente pueden salir un montón de cosas. Entonces, un poco pasa eso. Hay una tarea ahí como de, bueno, ir conteniendo y guiando la actividad para que no se desmadre. Es un tema que convoca a hablar porque nos atraviesa. En cada uno de los espacios en los que participamos, todos y todas hemos tenido alguna situación o algo por lo cual el tema nos interpela. Entonces, convoca mucho la palabra, sí, desde distintos puntos de vista. Entonces, nosotras lo que agradecimos y lo que valoramos mucho fue la confianza de que cada quien pueda exponer lo que pensaba sobre los determinados temas, más allá de, en principio, saber que lo que iban a decir difería al menos de nuestro punto de vista, o si bien nosotras no planteamos abiertamente, te doy un ejemplo sencillo, uno de los tópicos fue el uso del lenguaje inclusivo, y nosotras desde los inicios de la capacitación nos presentamos utilizando la E como, como un formato inclusivo, utilizando la E para referirnos al grupo. Y fue algo que generó discusión y hubo gente que se manifestó en desacuerdo con eso. Y entonces, más allá de saber que iba a generar tensión o que iba a generar polémica, por suerte se dio la confianza en el espacio como para que eso pueda ser dicho y pueda ser puesto en discusión. Cosa que valoramos un montón, porque de ahí es de donde surge la riqueza de la discusión, ¿no? De poder plantear diferentes puntos de vista y empezar como a desarmar un poco eso, de dónde viene y qué sostiene esos diferentes puntos de vista. Más allá del yo creo, es bueno, pero ¿por qué crees lo que crees? ¿Cómo llegas a construir ese pensamiento o esa afirmación? Que es lo rico de la actividad. Así que por suerte esto, más allá de la diferencia de pensamientos, se prestó mucho al diálogo y a la discusión en términos muy respetuosos. La verdad, fue muy rica la discusión.
Hubo, creo que hay, no sé si estará previsto para el segundo cuatrimestre, un curso, un seminario de lenguaje inclusivo, de lenguaje no sexista, digamos, comunicación no sexista, muy interesante, a cargo de Cintia Ottaviano. Y a mí, el año pasado, en particular, me llamaba tanto la atención, porque es algo que... Digo, teniendo en cuenta que somos comunicadores, digo, más allá de quién está en este momento al micrófono, somos comunicadores por naturaleza, las personas. Sí. En un ámbito universitario, yo llamaba todo el tiempo, convocaba a hacerlo al curso, porque me parecía muy interesante a manera de entender esto que estás diciendo. ¿Por qué pensás de esa manera? ¿De dónde viene que pensemos de esa manera en términos de lenguaje? Y a partir del lenguaje entiendo que se abre la cabeza para un montón de lugares también.
Sí, porque nada más performativo que el lenguaje. Digo, el lenguaje es muy importante porque define un montón somos de las cosas que somos y que hacemos. Entonces, no es solo lo que decimos, es lo que hacemos, es lo que somos a través del lenguaje. No es un dato menor.
No, claro.
Por eso la importancia de que las cosas se digan o no se digan y se digan de una manera o se digan de otra. Claro. No da lo mismo.
No da lo mismo, claramente. No. ¿Cuándo se viene el próximo encuentro?
El 11 de julio tenemos el tercer y último encuentro de esta primera etapa para autoridades. La idea es, como te contaba, que cada quien pueda, desde el lugar donde gestiona, asumir un pequeño compromiso. Les estamos dando material como para ir leyendo y para ir nutriendo lo que vamos trabajando en los encuentros, y la idea es poder encontrarnos dentro de algunos meses para empezar a revisar cómo decantó lo que se trabajó en esta primera etapa.
Claro. Victoria, muchas gracias.
Gracias a vos por la invitación.
Bueno, seguramente vamos a estar de nuevo sentadas acá y charlando o vía telefónica, porque el tema es muy, muy grande, muy amplio, claro, y muy abarcativo, así que vamos a seguir con esta
charla. Cuando quieras.
Muchísimas gracias. Victoria Primante, gracias.